Bienvenidos a una nueva entrega de Primera Defensa, el podcast en donde conversamos con los protagonistas de la seguridad digital. Escuchamos sus experiencias y opiniones y las tendencias de ciberseguridad que afectan a empresas y usuarios todos los días. Porque la primera defensa es estar mejor informado.
Hola, mi nombre es Fernando Johan. Soy su host para este capítulo de Primera Defensa, que es la versión en solo audio de un episodio que hicimos live hace unas semanas con Pedro Adamovich. Pedro es CISO de Banco Galicia, el banco privado más grande de la Argentina y un profesional profundamente comprometido con la promoción y el crecimiento del ecosistema de ciberseguridad en la región. Charlamos con Pedro del talento, de la crisis que atraviesa, los horizontes posibles y los caminos de desarrollo para los profesionales del sector de CyberSec. Si les gusta el capítulo, van hasta su reproductor de Spotify y nos dan like. En el iPhone se suscriben y no se olviden de que está también la versión en video de este capítulo en YouTube. Si lo quieren encontrar, en el buscador ponen Primera Defensa Live y sale. Ahora sí, sin más, los dejo con la entrevista.
Este podcast es desarrollado por Dicofra Cyber Security, servicios administrados para corporativos y respaldados por tecnología avanzada.
Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta tarde gloriosa de invierno en el Cono Sur?
Pero muy bien, con mucho frío acá en Argentina. Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Un placer estar acá con ustedes.
Es un placer para mí. ¿Le dije bien? ¿El Banco Galicia es el banco privado más importante de Argentina o no?
Perfecto, impecable, exactamente.
Bueno, está bien, perfecto. Pedro, yo en general me evito hacer la presentación recorriendo el currículum porque creo que cualquiera te puede buscar en LinkedIn y demás. Entonces te voy a desafiar, y esto no sabías que yo te iba a desafiar, pero te voy a desafiar a que me hagas el one-liner de Pedro Adamovich.
CISO, Banco Galicia, director de la Diplomatura de Gestión y Estrategia de Ciberseguridad en la Universidad del SEMA, enófilo y fanático de River Plate de Argentina.
Bien, me parece que quedó más de un one-liner, pero no importa, está perfecto. Te tengo que preguntar inicialmente, es la primera pregunta que le hago absolutamente a todos los invitados que tenemos en el podcast, ¿qué hizo que vos te intereses por el universo de la seguridad digital? Inicialmente, ¿no? Cuando, imagínate que lo primero que se te ocurrió de ciberseguridad o seguridad digital, ¿qué fue?
No, en realidad me llevaron al mundo de seguridad. Yo trabajaba en tecnología y hace muchísimos años, en el año 98, me llamó alguien que estaba creando el área de seguridad en el banco Itaú y me dijo, ¿querés venir a trabajar a seguridad? Y yo no sabía bien qué era. Y ahí me explicaron más o menos lo que era en ese momento, que no es lo mismo que ahora. Y me dijo, creo que puede tener algo de futuro, así que venite a trabajar conmigo y acepté el desafío. Y desde ese momento hasta hoy, estoy trabajando en ciberseguridad.
El encuentro hoy, viste, tiene un título bastante particular, que es un rol que hemos proyectado al futuro, esto de los guardianes o los guardaespaldas que nos va a tocar tener en el futuro, que son los responsables de las áreas de ciberseguridad y los que colaboran con las áreas de ciberseguridad en todas las industrias. Al respecto, lo que queríamos charlar con vos tiene que ver con las distintas aristas desde las cuales uno puede mirar el talento en el mundo de la ciberseguridad. Estoy seguro que no tuviste oportunidad de escuchar todos los capítulos, espero que sí igual, pero como son varios, te hago el recuento que la estadística marca que todos los invitados en algún momento dicen falta talento en ciberseguridad. Entonces, la primera pregunta del tema en cuestión es, ¿cuán preocupante es esa? Porque si es por estadística, deberíamos estar todos preocupadísimos, pero desde tu rol, desde tu óptica, ¿cuán preocupante es la falta de talento y habilidades en seguridad digital en Latinoamérica y en el mundo en este momento?
Primero me gustó el título de guardián, porque me acuerdo haber leído en un libro de Oppenheimer que decían los trabajos del futuro y decían los ciberpolicías. Y yo decía, no, por Dios, me gusta mucho más lo de guardián. ¿Cuán preocupante? Muy. Como vos decís, los datos están. 4 millones de profesionales faltan. Somos 2.8 millones hoy. O sea, falta 150% de gente, de profesionales de ciberseguridad. En la TAM, 600.000 personas. Listo. Con esos datos, te digo todo. ¿Por qué? Porque el mercado está tremendo y nosotros, como mercados emergentes, sufrimos aún más. Porque obviamente no tenemos una economía dolarizada. Entonces, es sumamente complejo porque los talentos, imagínate, nosotros que somos el banco más grande, tenemos problemas para reclutar talento, porque obviamente nos sacan ese talento desde afuera, imagínate el resto de las compañías. Así que es una problemática enorme y se nota y se vive cada vez que tenés que ir a buscar algo. Y hay otra variable más, que es el porcentaje de gente que se va cambiando de trabajo, el porcentaje de rotación que ha crecido notablemente, ¿no?
Esto es gente que no dura en una misma empresa o en un mismo rol, de eso estamos hablando.
Claro, en realidad tiene que ver por dos factores, ¿no? Uno tiene que ver esto, que falta un montón de talento de ciberseguridad y que hay una demanda, clara demanda de talento de ciberseguridad, desde el CISO hasta un analista. Y también tiene que ver porque hay una nueva era, hay una nueva generación que en realidad no se apega tanto a las compañías, ¿no? Y encima hay que sumarle la pandemia, ¿no? Claro. Que la pandemia lo que hizo fue quitar bastante pertenencia para con las compañías, ¿no? Porque cada uno está en su casa y no se ve a tomar un café con un compañero o no lo ve a su jefe, o muchas veces ni lo conoció a su jefe o no conoció la oficina. Imagínense los que entraron en el último año y medio. Y eso la verdad que atenta bastante contra lo que es la gestión, ¿no?
¿A vos cuánto te cuesta? Porque a veces que el problema sea preocupante no tiene consecuencias operativas, ¿no? Entonces, yo imagino que vos estás muy preocupado por el tema, pero vos también tenés un board, vos también tenés un CEO de la empresa. Entonces, esta preocupación, ¿cómo se traduce hacia adentro? ¿Hay capacidad como para tomar medidas extraordinarias? Digo, si parece que estamos viviendo un momento extraordinario, habría que tomar medidas extraordinarias, pero ¿hay capacidad, hay necesidad? ¿Se le da la relevancia necesaria como para tomar medidas extraordinarias en este sentido?
Depende de la compañía, sería la respuesta. En el Galicia sí, de hecho está marcado los profesionales de cyber junto con los profesionales de data, junto con otros profesionales más, está marcado como talento clave. Entonces, a partir de ahí es que se le da prioridad absoluta para diferentes tipos de búsquedas o determinados cambios particulares de sus salarios o de lo que sea. Sí está en conocimiento de toda la organización y está en foco. Pero obviamente, cuando vos tenés un mercado que está absolutamente disperso y complejo, ¿cuál es el límite, no? ¿Cuál es el límite que tiene, que va a ser el Galicia, va a tener el Galicia o cualquier otra compañía? Es decir, ¿cuánto más voy a pagar?
Exactamente.
¿Por un CISO o por un analista? Bueno, en un momento digo, bueno, es hasta acá. Claro. Punto. Y ahí es donde tenés que empezar a generar el talento nuevo, ¿no? Tenés que generar que aparezca en nuevos profesionales de seguridad, que ahí está más que nada claro. El secreto, ¿no?
No, bueno, y ahí me diste el pie perfecto. ¿Qué pasa con la transformación, no? Si alguien, vamos a poner por caso, alguien que tenía un salón de fiestas, que ahora probablemente con la pandemia la pasó muy mal, y decide, y le va a poner las pilas, embarcarse en este camino. Capaz tiene 40 años. Esa persona que tiene 40 años y tenía un salón de fiestas y que ahora va a hacer la certificación en networking y después la de cyber hacking, no me acuerdo ahora cómo se llama la certificación de pen testing, la primera. Pero, ¿esa persona tiene el futuro asegurado? ¿La tomamos a esa persona?
A ver, sí. Yo creo que, por lo menos, te voy a decir al revés. Mi padre, hace unos 30 años, me dijo, si vos te dedicás a la tecnología, yo quería ser marino, y después quería ser ingeniero en sistemas, pero si te dedicás a la tecnología o a la robótica, tenés el futuro asegurado, me acuerdo que me dijo. Y a él le iba muy bien como marino. Ajá. Yo no tengo la visión que tenía mi padre, que era brillante, pero me parece que es más que evidente que sí, digamos, ¿no? Que por lo menos por los próximos años la gente de ciberseguridad tiene trabajo porque de nuevo los números lo indican, el mercado lo indica, la realidad lo indica, y esto está creciendo permanentemente. Porque, ¿por qué hay tanta demanda de profesionales? Porque cada vez hay más ciberataques, porque cada vez hay más problemáticas relacionadas con la ciberseguridad, cada vez hay nuevos perfiles de ciberseguridad que se van creando. Entonces, a partir de ahí es donde uno dice, bueno, yo puedo trabajar en diferentes tipos de lugares de acuerdo a mi experiencia o tener diversidad de trabajo y seguir aprendiendo diferentes temas de ciberseguridad. Pero creo, sin tener una gran visión, en ese sentido como mi padre, que sí, que evidentemente sí.
Ahora, esto se riñe, y esto también es un tema que ha surgido en el podcast un montón, o si se quiere se da de bruces, contra algo que está absolutamente en todas las mesas de los CISOs, que es el tema del uso de la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial no ataca un poco directamente la disponibilidad de...? Por ahí es un poco el huevo y la gallina, ¿no? O sea, porque falta gente, desarrollamos más rápido inteligencia artificial, pero porque desarrollamos más rápido inteligencia artificial, ¿no ataca también eso la disponibilidad de roles para las personas?
Sí, a ver, si lo vemos a nivel general, no a nivel ciberseguridad, te digo que sí, que es una problemática robótica, inteligencia artificial, machine learning, todo lo que hace alrededor. Yo soy convencido, mucha gente dice que lo ve como algo positivo, ¿no? Que dice, bueno, está buenísimo, y yo creo que al final del camino está buenísimo, pero en el medio va a haber muchos problemas. Todos los procesos de desempleo va a generar una crisis muy grande. Pero en el caso de la ciberseguridad es para mí 100% positivo. Porque cuanto vos más puedas tener inteligencia artificial, justamente vas a poder protegerte mejor. Todo lo que automatice va a generar que todas las tareas repetitivas, que hay muchísimas todavía en la ciberseguridad, puedas utilizar esos recursos que vos tenés faltantes para otro tipo de tareas mucho más interesantes, y a su vez podés desafiar mucho más a los profesionales que trabajan con vos. Entonces, ¿qué mejor que poder automatizar todo lo que pueda automatizar? ¿Qué mejor que tener herramientas de inteligencia artificial para poder detectar determinados tipos de ataque? Para mí, para la seguridad, es bienvenido absolutamente y no atenta contra el trabajo, contra los profesionales de la ciberseguridad.
Fantástico. Bueno, si esto fuese un programa de televisión, ahora iríamos a la pausa porque necesito cambiar un poco el ángulo. Entonces usaríamos ese aire. Imagínate que hay una pausa comercial. Y mientras tanto, te acomodo la entrevista desde otro lado. Esto de los guardianes y de la seguridad digital del futuro tiene que ver también con el desempeño, con el estrés, con el desgaste, con a qué cosas estoy expuesto. Y entonces, una pregunta que a mí me surge es si el liderazgo necesario para llevar adelante, valga la redundancia, un equipo de ciberseguridad es distinto del que podría ser necesario para otros equipos de IT.
Si nos remontamos a unos años atrás, no había diferencias. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los profesionales de ciberseguridad, como te dije que empecé yo en IT, claro. Habíamos empezado, tenemos la misma formación, digamos. Hoy en día, la realidad es que ya existen profesionales nativos cyber, con su propia personalidad, con su propia estructura, con sus propios egos, como tenían en su momento los equipos de IT. Y en todo esto que estábamos hablando antes, ¿no? De la falta de profesionales, de lo valorado que está la función y de lo valorado que va a seguir estando. O sea, esto que vos me preguntabas, che, ¿tienen el futuro asegurado? Yo te decía, sí, ellos lo saben también.
Claro.
Entonces, eso hace que manejar los egos sea un tema importante. Los manejos de crisis, todo lo que vos hablabas del estrés, lo que pasan profesionales de seguridad que están realmente en el frente de ataque, es un estrés realmente importante. Mismo lo que le pasa a los CISOs, o sea, nuestro rol es realmente complejo. Hay estadísticas, hay un montón de informes que ya salieron en Estados Unidos de los niveles de problemáticas que están teniendo los CISOs a niveles mentales, ¿no? A niveles de estrés, de crisis y demás, porque es un trabajo realmente estresante. Entonces, la realidad es que hay que saber manejar egos, equipos de trabajo, crisis, ayudarlos, acompañarlos también en ese tipo de situaciones, porque es clave que puedan aprender a estar fríos en esas situaciones y que el que pueda tomar el control también de otro tipo de problemáticas más ejecutivas sea el CISO, ¿no? Y que ellos se encargue de poder resolver las cosas. Y otro tema para mí sumamente importante tiene que ver con los desafíos. Creo que hoy, sin desmerecer los desafíos que tenés en el área de IT, pero los desafíos que tenés en cyber son increíbles. Y eso ayuda, si uno sabe gestionarlo bien, a que la gente de seguridad se divierta realmente, claro, ¿no? La pase bien en su trabajo, porque justamente esos perfiles lo que buscan es eso, no les gusta mucho el trabajo repetitivo. Por eso te decía que nos ayudaba mucho la inteligencia artificial, la robotización, lo que sea. Entonces, yo hablo con mucha gente de mi equipo que me dice, yo me divierto acá, ¿no? Porque claro, todos los días hago un montón de cosas distintas. Bueno, ese es otro secreto también, ¿no?
O sea, podríamos decir, volviendo para atrás un par de pasos, tenés el futuro asegurado, pero probablemente pierdas pelo. Si no te divertís lo suficiente.
No tengo duda. Yo te digo, yo me he divertido suficiente todo este tiempo y lo que gané, no sé si se nota, pero gané los últimos 2 años casi el pelo todo, casi todo blanco, lo tenía todo oscuro, y parte de mi pelo también.
Bueno, si sirve de algo, yo la relación que tengo con la ciberseguridad es conducir el podcast y igual no tengo pelo, así que tampoco si estás fuera te aseguro una melena. Hay una cuestión acerca igual del talento que tiene que ver con el perfil específico, ¿no? O sea, una empresa como un banco, el banco más importante privado de Argentina, claramente va a tener un montón de roles específicos de ciberseguridad. ¿Pero qué hago si tengo una pyme de 40 personas? O sea, ¿en qué momento digo corto y digo, ya, bueno, ya el de IT nomás no me alcanza? Entonces, necesito a alguien específico de ciberseguridad.
Siempre vas a necesitar a alguien de ciberseguridad, sería mi primera respuesta. Siempre, no existe ni la... te lo digo al revés, las pymes son atacadas.
Depende de cuán visibles sean.
46% de los ataques van hacia pymes. Del total. Por supuesto que necesitas a alguien de ciberseguridad. Obviamente, y seguramente no vas a poder resolver todas las problemáticas que tenga siendo una pyme, depende del tamaño de pyme que seas. Hay algo que siempre se habla, que lo ven, lo usan mucho más las empresas grandes, pero de alguna forma también tiene que tener ese sensor las pymes, es cuál es el riesgo que estoy corriendo, qué puedo perder, qué me puede pasar, cuál es el daño que puedo llegar a tener. Claro. ¿Cuál es la probabilidad que me ocurra? Quizás ahí necesiten un poco de ayuda porque puedan no conocer tanto el CEO de una pyme, puedan no conocer tanto el mundo de la ciberseguridad. Pero el secreto está ahí, digamos, ¿no? ¿Cuánto vale lo que tengo acá? ¿Y qué me puede pasar? El error está en pensar, a mí no me van a venir a buscar. Yo soy claro, una pyme, yo soy una empresa chiquita. ¿Qué le, no, van a Galicia. No, van a Galicia y van a la pyme porque muchas veces es mucho más fácil justamente atacar una pyme. Así que yo siempre tendría por lo menos una persona dedicada a esto.
Bueno, al respecto, vos sabés que hace un episodio, hace muy poquito, me dieron la vuelta a la pregunta a mí como conductor y me dijeron, ¿y vos qué harías para tener más gente en ciberseguridad? Y ahora te voy a dar vuelta a la pregunta yo a vos igual, ¿eh? No es que la voy a contestar. Me hicieron la pregunta a mí y yo saqué el ejemplo de mi padre. Mi padre trabajó en la industria forestal mucho tiempo y siempre había un problema con los operarios de maquinaria avanzada, ¿no? Las máquinas que hacen cosas complejas. Nunca había disponibles, siempre faltaban y obviamente los sueldos eran altos y demás. Y entonces mi padre siempre tuvo mucho foco de ir a buscar a los chicos a la salida del colegio, o sea, cuando tenían 17, 18 años, y que empezaran a ver el recorrido como, mira, vos tenés que empezar a aprender de esta persona. Y lo ponía al lado, literalmente, del maquinista, ¿no? ¿Eso existe en seguridad? ¿Se va a buscar a la gente tan temprano? ¿Hay algo que sea algún programa en donde un chico de 18 años hoy diga, ¿me puedo meter por acá?
Sí, hay muchos programas así. Muchas empresas lo que tienen en general, no solo en ciberseguridad, tienen lo que llaman, no sé, mi primera oportunidad, no sé, mi primer trabajo, una cosa así, donde tienen la posibilidad de trabajar en diferentes áreas, normalmente son áreas tecnológicas y de ciberseguridad también, desde la salida de secundario. Y eso me parece que es un tema clave para la ciberseguridad. Porque nosotros tenemos que ir a buscar a los chicos de 18 años. Es más, yo el otro día estábamos hablando de esto y decía, tenemos que conseguir que la educación empiece en etapas primarias de ciberseguridad. Cosa que ya tengamos una base mucho más fuerte, ¿no? Que un chico de 18 años que no tiene idea de tecnología o de desarrollo y menos de seguridad. Por eso me parece que el foco está en la educación en etapas iniciales y sí dar oportunidades. Yo siempre digo, hay que dar oportunidades. Eso de lo que vos contabas de tu padre existe, yo lo he visto, yo lo he hecho también en otras compañías, que me acuerdo que venía un chico con una cara de miedo terrible que salía de secundario y terminaba siendo un chico que realmente se formaban a mucha velocidad, porque más a esa edad vuelan. O sea, si realmente tienen ganas de hacerlo y están concentrados, vuelan y aprenden muy rápido. Y lo que tiene la seguridad justamente es eso, que tenés no es que tenés que entrar como el researcher hacker número uno con un conocimiento tremendo.
Hay cosas muy básicas
para hacer toda una carrera. Hay un montón de cosas básicas, todavía hay un montón de cosas básicas por hacer, hasta que, sí, ahí mirá cómo me puedo desdecir un poco, hasta que todo esté totalmente automatizado, ¿no? Uh-huh. Y ahí ya hay que poner realmente a alguien al lado y decir, bueno, vas a tener que empezar a pensar de otra manera, porque cuando todas las tareas más sencillas estén realmente automatizadas, ahí puede llegar a ser un problema en etapas tempranas, pero yo confío que para esa época ya realmente la seguridad se estudie desde más jóvenes o desde niños.
Estamos hablando con Pedro Adamovich. Si existe la posibilidad que alguien se haya sumado al vivo en este momento, porque estamos tuiteando y haciendo redes sociales. Pedro Adamovich es el CISO del Banco Galicia, el banco privado más grande de Argentina. Y si tienen alguna pregunta para Pedro, los voy a invitar a que en la cajita ahí del chat nos dejen la pregunta. A mí me la pasan por cucaracha, así que queda todo como la televisión en vivo. Y se la pasamos a Pedro inmediatamente. Vamos, sí, mientras tanto te voy a seguir haciendo preguntas yo. ¿Cómo le dibujamos la carrera a ese chico de 18 años? O sea, ¿cuál es el perfil de crecimiento que ese chico debería esperar? ¿Qué cosas le deberían pasar? ¿A dónde tiene que apuntar en su desarrollo profesional? ¿Por qué le tiene que interesar? Te hice mil preguntas en una hoy.
Bueno, el camino es infinito para mí. O sea, puede llegar a lo que quiera. No tiene ningún stop. Quizás en otra época sí, hoy te digo que no. ¿Cuál es el camino? Normalmente lo que ocurre es que entran en trabajos de nuevo, los trabajos entry-level de alguna manera tienen que ver con trabajos de operación de la ciberseguridad. Tienen que ver con trabajos de gestión de identidades, de usuarios, de accesos, de control y monitoreo, donde uno cree que es cierto que son trabajos entry-level, pero les da un nivel de conocimiento general sumamente importante. Cuando vos administras todas las plataformas, todos los sistemas de tu empresa, también conoces, sos la primera línea con los usuarios, con tus clientes internos, empezás a conocer la organización, empezás a conocer todos los sistemas. Lo mismo si estás trabajando en control y monitoreo, ¿no? Si realmente tenés un SOC, un proceso de control y monitoreo más que aceptable, también aprendés un montón de cosas. Ese es los primeros pasos que uno puede dar. Después uno puede irse para el lado de ser un arquitecto de seguridad. Hay muchos chicos que se van para el lado del hacking o del researcher, pero hay una particularidad que tienen ese tipo de perfiles que eso ya lo tienen identificado desde el principio. El que quiere ser researcher normalmente lo sabe a los 17 años, a los 16 años. No es que va encontrando el camino. Entonces a esos chicos tenés que tenerlos siempre muy en cuenta porque lo tiene clarísimo lo que quiere hacer. Después también tenés áreas de gobierno, de seguridad, temas más de management. Hay un montón de nuevos perfiles, por ejemplo, para los perfiles que son desarrolladores, que tienen mucho conocimiento en desarrollo. Obviamente ser un researcher, un hacker es espectacular, pero también puede ser un DevSecOps y tener muchísimo trabajo también para hacerlo. Y después tener todos los que tengan mucho, vayan generando conocimiento y encima puedan hablar el idioma del negocio y tengan facilidad de comunicación, ahí ya se perfilan más para el camino del CISO, ¿no?
Claro.
Pueden aspirar también a ser CISO.
¿Ese es el techo? Te lo pregunto específicamente fuera de las empresas específicas de ciberseguridad, ¿no? No las empresas de ciberseguridad de este mundo, pero los bancos, los supermercados, las navieras. ¿El CISO es el techo? ¿Hay posibilidad de que alguien que venga del lado de ciberseguridad termine siendo CEO, gerente general de la empresa?
Yo no tengo dudas que sí. Hoy, sin dudas. ¿Por qué? Porque dos motivos fundamentales. El CISO está en un proceso de transformación. Se está transformando en ejecutivo. Y para transformarse en ejecutivo, si querés, tiene dos grandes desafíos. Uno, el de la comunicación, el de hablar el idioma del negocio, y otro, el de entender el negocio. Entonces, ahí se acerca muchísimo a la posibilidad, al acercarse al negocio, automáticamente ya estás en carrera. Pero si encima empezamos a ver todas las necesidades que tienen las compañías de tener líderes digitales, que son los líderes del futuro, de alguna forma no va a haber líderes en el futuro que no tengan mindset tecnológico. No quiere decir que el que no venga del palo de tecnología no va a poder ser líder. Digo que hasta los líderes sin formación tecnológica van a tener que cambiar ese chip, ¿no? Como nosotros tenemos que cambiar el chip al negocio, el negocio va a tener que cambiar el chip hacia la tecnología. Es decir, trazar dos líneas. Una que sea el nivel de necesidad de las empresas de tener líderes tecnológicos, que va muy rápido en crecimiento. Y la línea de cómo se están formando los líderes de ciberseguridad, te digo que absolutamente pueden cumplir la función de CEO sin ningún tipo de problemas. Fíjate lo que pasó con los CEOs. Los CEOs, hay muchos CEOs que hoy se transformaron en CEOs también. Así que el mismo camino va para el CISO, sin lugar a dudas.
¿La visión de negocio tiene algún filtro diferente cuando venís de ese lado? Me consta que cuando venís, por ejemplo, que esto en la preentrevista ya te lo conté, pero a mí me tocó conocer gerentes de recursos humanos que terminaron de CEOs. Entonces, me consta que cuando venís de recursos humanos, el filtro con el cual mirás el negocio tiene un color particular difícil de desestimar, digamos. Cuando venís de tecnología, ¿sos un bicho diferente?
Y hoy sí, hoy un poco sí.
Ok, hasta que se compagine esto que decís de todos tengamos el mindset tecnológico.
Sí, hoy sos un poquito diferente y hasta mirá lo que pasa. El otro día lo hablaba con un ejecutivo del banco, ¿no? Con mi jefe, casualmente. Y él me decía, fíjate cómo se fortaleció nuevamente el rol especialista, ¿no? Que antes era muy, muy valorado el rol del generalista, ¿sí? ¿No? Llamando especialista, si querés, a un CISO como yo, ¿no? Pero bueno, que yo tampoco me considero un especialista, pero suponete que para él sí yo soy un especialista.
Claro.
Porque, ¿cómo hacen para conseguir? Es difícil conseguir, de vuelta volvemos al inicio de la charla, un CISO, ¿no? Y que ellos, que sea de lo que ellos están buscando como CISO, ¿no? Entonces me decía, fíjate cómo ahora se están valorando los perfiles más especialistas, porque son los perfiles que nos van a guiar, de alguna forma, a transformarnos realmente en perfiles más digitales, ¿no? Y en empresas más digitales. Le digo, bueno, cosas que ocurren y es verdad, pero que, sin lugar a duda, lo que yo pensaba el otro día es que tenemos tanto a favor, tenemos una ventaja competitiva enorme los líderes que venimos con formación tecnológica. Es enorme la ventaja competitiva que tenemos y, bueno, tenemos que saber aprovecharla. Por eso también te decía lo del puede llegar a CEO, pero claro que sí. Yo me decía, ¿vos estás preparado para ser el CEO de Galicia? No, yo le tengo un respeto bárbaro a la función. Para mí es una función tremenda. Yo en el fondo soy un ingeniero en sistemas que trabaja hace 23, 24 años en ciberseguridad y es CISO hace 15. También he visto diferentes tipos de negocios, lo que sea, pero también le tengo mucho respeto. Digo que la función puede llegar a serlo, sin lugar a dudas, que techo no hay, depende de la capacidad de la persona y las oportunidades que se den.
¿Sabías que el 60% de las empresas en América Latina han sufrido de ciberataques? ¿Estás preparado? Habla con Dicofra Cybersecurity, proveedor de soluciones administradas que protegen la información de valor corporativa. Con 4 áreas de servicio: Cyber, Protection, Consultant y CM as a Service. Todos ellos respaldados con tecnología avanzada y un CyberSOC certificado. Para obtener mayores detalles y solicitar demos sin costo, contacta a Dicofra en hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.
Y ya me contaste un poco, digamos, que hay que mantenerlos entretenidos, en el sentido de desafíos, digo, ¿no? De que tengan desafíos que los mantengan estimulados. Estoy hablando del talento en ciberseguridad. Pero sacando, digamos, en particular la novedad y los desafíos intelectuales crecientes, ¿cómo se le compra el corazón a alguien de ciberseguridad? ¿Cuál es el mayor desafío que tiene un líder en sostener y hacer crecer su equipo?
A ver, yo tengo una receta que no la cambié, que la sostengo desde siempre. Me funcionó casi siempre, salvo en esta última etapa donde realmente la rotación, tengo que aceptar que es una realidad que supera cualquier tipo de estrategia o de realidad, digamos. Entonces, mi receta es simple. Mi receta es que tengan desafíos, como decíamos, tengan una carrera detrás, que uno le pueda trazar una carrera. Decir, mirá, vos podés, yo te veo acá, después podés trabajar acá, podés hacer tal otra cosa. Realmente cumplir con lo que uno dice. No prometer lo que no va a ser, y comprarle el corazón me parece sumamente interesante porque no está tan lejos de la realidad. En definitiva, hay que estar muy cerca. A la gente no le gustan los líderes lejanos. Cuando vos más te humanizás y más cerca podés estar, ellos lo valoran muchísimo. Muchísimo. A mí me hubiese encantado tener un líder cercano, ¿no? Y que me hable. Eran también probablemente otras épocas, ¿no? Cuando yo estaba en la posición de analista. Pero es súper valioso eso, Fernando.
La pandemia te mató, entonces, como líder, digo.
La pandemia, lo hablo siempre, la pandemia me mató. Yo comentaba, lo hablaba con los chicos cuando hacíamos reuniones así por Zoom. Es muy difícil mantenerse cerca cuando yo capaz que llegaba a la oficina, miraba a uno y le miraba a los ojos y decía, Fernando, ¿qué te pasó hoy? ¿Estás bien? Y le daba una palmada. ¿Sabés lo valioso que era esa palmada para ese Fernando? O le decía, Laura, vení, charlamos un ratito, tomamos un café, ¿cómo vienen los proyectos? Eso es impagable y hoy es muy complicado de hacer. Sin lugar a dudas, a mí la pandemia mató mi parte más que estrategia, de mi forma de ser líder.
Claro, ¿no? Claro. ¿Sentís que vamos a poder volver atrás? Porque viste, los roles que son eminentemente digitales es como que lograron este distanciamiento que parece que no se va a retrotraer. ¿Lo vas a obligar a volver a la oficina?
Voy al principio. Mirá, si me preguntás hace un tiempo, te decían, no hay forma de volver atrás.
Okay.
Uno cuando ve ahora que otros países ya están sin restricciones, y después tenés, bueno, un montón, viste que hay un montón de empresas, tenés, no sé, JP Morgan, que el CEO está obligando a todos a volver, después tenés Apple, que los empleados le mandaron una carta diciendo que no quieren volver a su oficina, tenés un montón de problemáticas que van surgiendo. Yo creo que vamos a volver diferente, pero yo sin lugar a duda voy a decir, che, un día quiero que nos veamos todos. Quiero que no sé, que charlemos todos, y nos juntemos todos. Quizás cambie hasta las configuraciones de los edificios, probablemente.
Claro, obvio, sí, claro.
Toda
sí,
la parte de coworking. Y yo diga, si yo quiero juntar a, no sé, 50 personas, no los puedo juntar porque ya no tengo, tengo que irme a un espacio especial. Pero yo siempre apuesto a las relaciones humanas, fundamentalmente, así que respondiendo a tu pregunta, yo no los voy a obligar a volver a la oficina bajo ningún concepto, porque me parece que la modalidad, yo siempre fui un fan de la modalidad remota parcial.
Claro.
Y muchas veces en los bancos te miraban y decían, no, no, trabajar remoto es ser vago. Y yo decía, no, el que es vago en la oficina o en la casa.
Claro.
Trabaja mucho, va a trabajar mucho más en su casa probablemente. Y se dio esa realidad, ¿no?
¿Vos qué ves? ¿Vos ves el cliché de que a quienes estamos en IT nos falta un poco el lado humano o no? Va, la pregunta va por otro lado en realidad, pero quería prepararla por el lado de si es la respuesta conocida o no. ¿Vos qué ves que es la habilidad blanda que más falta en IT, en seguridad digital? Sorry.
A ver, voy a separarlo. Creo que los tecnológicos somos superhumanos en general. Lo que pasa muchas veces es que venís de una ciencia dura que te forma de una manera particular. Ayer veía un meme, ayer fue el Día del Ingeniero, yo soy ingeniero, y veía un meme de una foto, estaban todos así riéndose, y adivine quién es el ingeniero, estaba parado así serio y simple para la foto, ¿no?
Con la calculadora en el bolsillo.
Yo creo que sí, a ver, somos absolutamente humanos, lo que sí faltan son habilidades blandas, que es distinto. Les cuesta mucho, yo soy más raro en eso, yo soy al revés, yo soy un ingeniero raro, yo siento que tengo muchas más habilidades blandas, siempre sentí que tenía habilidades blandas, más que las partes más duras, digamos. Y respondiéndote, creo que lo dije en toda la charla indirectamente, la comunicación. Creo que justamente los techies tienen esa falta a veces de comunicación, ¿no? Y hasta desconfianza, ¿no? Hasta
claro.
Es como que hasta que entran en confianza, no se habla mucho y no los conoces tampoco, están bastante cerrados de acuerdo al perfil. Sin lugar a duda, la comunicación es un factor importantísimo. Viste que yo te decía que también tengo parte de mi equipo que se dedica a hablar con el negocio directamente. Bueno, tienen que tener habilidades de comunicación, sin dudas, pero también tenés que respetar a los que naturalmente no la tienen ni quieren desarrollarla.
Ni quieren desarrollarla.
Me parece que ahí también está un poco el secreto. Pues sí, bueno, entonces vos podés hacer... Es como mira, yo soy defensor, yo no sé meter goles, déjame que yo sé defender. Entonces lo voy a poner en un lugar de defensa, es ubicarlo en el lugar correcto. Y los que tienen habilidades de comunicación, de negociación, la seguridad, es fundamental que tengas habilidades de negociación. Es fundamental que tengas visión estratégica, que vos puedas ayudar en una problemática y ser un advisor, y ser un consultor del negocio. Entonces, y eso no queda solamente en manos del CISO, queda en manos de un montón de gente que trabaja en los equipos de seguridad, porque le viene y le plantea una problemática del negocio y uno no puede decir, como decía antes, no se hace, no, está mal.
Claro.
Tenías dos problemáticas, la gente de seguridad decía que no, entonces ¿qué pasaba? Nadie le contaba nada a la gente de seguridad. Hoy claro. Todo o casi todo pasa por seguridad, entonces seguridad tiene la responsabilidad de que si es un no es porque es algo realmente complicado, claro. Y si no hay que buscar, no es un no, es busquemos la solución para hacerlo.
Sí, la pelea eterna entre seguridad y usabilidad, ¿no? O en seguridad y user experience, que siempre es la eterna total. Pelea, digamos. Sí.
Y se lo será por el futuro también.
Está bien. Bueno, ahora, así más en término general, mientras voy a volver a invitar a que si quieren hacer alguna pregunta, me la hagan en la cajita ahí de preguntas, que a mí me la pasan y yo se la hago a Pedro. Pero más en general, digamos, tenés una varita mágica, ¿no? Y no una varita mágica, pero quizás un genio al que le queda un deseo, ¿sí? Y podés mejorar algo. Pero el genio te dice, pero yo soy un genio de seguridad digital nada más. ¿Qué se puede afectar positivamente en el universo de la seguridad digital? ¿Qué es urgente? Bueno, no sé si urgente, pero ¿qué te gustaría a vos como deseo o como hechizo mágico positivo para la seguridad digital?
Un deseo que todos estén concientizados en materia de ciberseguridad. Porque ahí hago Pareto, ¿viste? Ahí hago 80-20. Resuelvo más del 80% de los problemas los tengo resueltos. Si la gente está concientizada en términos de ciberseguridad. los empleados están concientizados, los clientes están concientizados, voy a tener muchísimo menos problemas de ciberataque, muchísimo menos problemas de estafa, muchísimo menos problemas de todo tipo relacionado con seguridad o de riesgos operacionales también. Así que yo haría eso que resuelve gran parte de mi problema.
¿Y qué paralelo podés hacer? Digamos, te lo pongo en una metáfora de cómo manejamos los autos. ¿En qué, digamos, si cómo manejábamos los autos al principio, que el auto era algo nuevo, digamos, era el mínimo, y cómo manejamos ahora que hay 7 airbags y que tenemos, no sé si en Argentina exactamente, pero en muchos lugares del mundo se maneja con mucha prudencia y, ¿no? Y de manera amigable con el de al lado y demás, esto que vos decís, ¿no? Si todos estamos concientizados de que tenemos que manejar bien, entonces nos va a ir bien. ¿En qué momento de ese manejar autos estamos en ciberseguridad?
Depende de la región. Si hablamos de Latinoamérica, estamos recién, creo que, aprendiendo a usar el cinturón de seguridad y usándolo convencidos. Viste que cuando acá pasaba, por lo menos en Argentina pasaba, que nadie usaba el cinturón de seguridad. Entonces después empezaron a poner un montón de controles y multas. Entonces la gente se ponía el cinturón de seguridad medio de mentira o de costado, o se lo sacaba, le molestaba. Y después empezaron a poner otra vez controles. Después sacaron los controles, nadie con cinturón de seguridad. Hasta que llegó un momento que entre concientizar, multas, lo que sea, la gente naturalmente hoy ves por la calle y en Buenos Aires el 99% de la gente está con cinturón de seguridad.
Claro.
¿Eso qué significa? Que se lo pone naturalmente. Entonces a mí me pasa, bueno, yo usé siempre el cinturón de seguridad, pero naturalmente uno se sube al auto y siente que le falta algo. Bueno, eso es cultura. Yo creo que estamos más o menos en el tema del cinturón de seguridad, pero nos cuesta todavía respetar que pase primero el de la derecha, nos cuesta todavía frenar en los semáforos, faltan un montón de cosas que tenemos que aprender, que seguir aprendiendo, porque ojo, también tiene que ver con que muchas cosas no las aprendemos no porque no querramos aprenderlas, sino porque no nos ocurrieron. Entonces, lo que pasó por una cuestión de temporal en Estados Unidos, en Europa, es que cruzaban esquinas en rojo y chocaban. Nosotros todavía no estamos chocando. Entonces, estamos recién entendiendo de que, si cruzamos, chocamos.
Claro.
Entonces, ahí sí, después, teniendo las consecuencias de esto. Vos preguntabas, ¿y la gente entiende? ¿Los directivos entienden el tema de ciberseguridad? Bueno, están entendiendo que si cruzás el semáforo en rojo, tenés altas probabilidades de chocarte con otro auto.
Muy bien. ¿Qué nota queda para el futuro del talento en ciberseguridad? ¿Tenemos que ser optimistas? ¿De cuánto nos tenemos que hacer cargo para que la cosa vaya bien? O no sé, ¿cómo ves vos el futuro inmediato del talento? Ya sé que es problemático, pero digo, caminarlo.
No, yo el futuro lo veo súper optimista.
Okay.
A nivel talentos, creo que vamos a crecer enormemente en talento de ciberseguridad y van a aparecer un montón de gente que realmente esté interesado en trabajar en ciberseguridad. También la inserción de las mujeres es un tema. ¿Te acuerdas que yo te decía que éramos 2.8 millones de trabajadores de ciberseguridad? De esos 2.8 millones, 24% son mujeres nada más.
Claro.
Es decir, también hay una gran oportunidad también para que se vengan. Claro, y eso también es un montón de gente, un montón de personas más, profesionales más, que van a venir a trabajar con nosotros.
Sí, sí, sí.
Yo lo veo optimista, lo que no veo tan optimista es el escenario. El escenario realmente es complicado. Cuando vos ves hablar en Estados Unidos al director del FBI hablar de ransomware, cuando ves hablar de potenciales riesgos industriales, la verdad que lo que pasó hace poco en Estados Unidos con las refinerías, la verdad que uno se preocupa y está y se ve. Yo, como has dicho, estoy viendo lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en mi compañía, claro, lo que pasa en Latam. Y la verdad que se vienen tiempos complicados para la gente de ciberseguridad.
La última es la pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Sos un ortodoxo de las contraseñas?
A mí no me gustan para nada las contraseñas.
¿Sos passwordless?
Para nada. Soy passwordless, sí. Sí, me parece que el camino es ese. Y me parece que hay muchos mejores métodos que ese. De hecho, hoy justo presenté eso, mirá, no tenía ni idea que me vas a preguntar esto, pero hoy justo presenté esto en un comité de directorio. Y hablábamos de esto y me miraban, diciendo, ¿cómo sin password? ¿Vos sos de seguridad? Y yo digo, no, me parece que no es el camino, porque ya fracasó. Ojo, es un camino que se quiso matar durante muchos años y nadie pudo todavía, ¿no?
Claro.
Pero claro, definitivamente no es el futuro, Fernando, definitivamente no es el futuro.
Pedro, la verdad, yo la pasé bárbaro, me hiciste la entrevista que durara 2 minutos, espero que vos la hayas pasado también, como yo, perdón, que la hayas pasado también como yo. La oportunidad de que nos dejes cualquier tipo de recomendación en cualquier área, si querés promocionar tu próximo recital, también vale, te lo ganaste.
No, básicamente a todos que se formen, que todos los que tengan dudas de venirse al mundo de la ciberseguridad, los invito a que vengan, somos amigables, y nada, que traten de tener conciencia de lo que está pasando realmente en materia de ciberseguridad, y nada, que se cuiden.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por participar. Nos gustaría mucho tenerte de nuevo, así que probablemente te vamos a estar invitando en algún tiempo para charlar de otros temas. Charlamos de uno solo, así que sé que sos una persona muy generosa con tu conocimiento. Nos gustaría invitarte. No te voy a comprometer ahora, pero sabés que te vamos a invitar de nuevo.
Dale, cuando quieran.
Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Ya saben, este podcast, esta versión es en vivo, pero van a tener la versión en audio si se suscriben en cualquiera de los canales y medios para conseguir podcast, Spotify, Apple Podcast, el que ustedes quieran. Primera Defensa es un podcast desarrollado por Dicofra Cybersecurity, que es una empresa con 20 años en el mercado brindando servicios personalizados de ciberseguridad gestionado por tecnología. Si quieren saber más, por supuesto, pueden entrar a dicofra.com o nos escriben a hello@dicofra.com. Ha sido un placer acompañarlos esta tarde. Nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima edición del live, y si no, nos escuchamos en el podcast.
Este podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para mayor información, visita dicofra.com. Nos encuentran en LinkedIn o nos escriben a hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.